tengo una hermana desaparecida desde junio del 1981.
Soy hija de Irma Cisneros, mujer desaparecida.
Tengo a mi hermano Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, que fue desaparecido el 14 de febrero de 1984. Busco a mi padre, que está desaparecido desde 1984.
Soy hija de Bernardo Alvarado Monzón, desaparecido el 26 de septiembre de 1972.
Son defensoras. Mujeres familiares de personas víctimas de desaparición forzada que ante la inacción de las autoridades o la insuficiencia de las medidas estatales se han organizado aún más para buscar a sus seres queridos. Ellas asumen la labor de investigar, de rastrear y de demandar políticas que promuevan la búsqueda de la verdad, que reivindiquen la memoria y, en definitiva, que aboguen por la justicia. Son mujeres que enfrentan amenazas y violencia por su activismo. Mujeres que simbolizan la resistencia y la lucha contra la impunidad. Esto es Defensoras, en lucha contra la desaparición forzada. Un podcast producido por EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, con apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad. La desaparición forzada es una de las violaciones más graves de derechos humanos. Son crímenes de lesa humanidad y, según el derecho internacional, no prescriben. Es decir, que pueden ser juzgados sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometieron. Los estados tienen la obligación de investigar, juzgar y castigar penalmente a los responsables de esos crímenes, así como de reparar a las víctimas producidas. Se trata de delitos que no son amnistiables bajo ningún concepto. Sin embargo, la experiencia nos dice que, lejos de cumplir con su deber, la mayoría de estados, desde la inoperancia, relegan al olvido estos hechos o incluso encubren a los responsables. Así lo constatan los familiares que por décadas no han dejado de luchar porque se haga justicia. En este programa escucharemos a tres mujeres defensoras, familiares de víctimas de desaparición forzada que llevan años exigiendo justicia. Viajaremos de un continente a otro para conocer las luchas de defensoras de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y de Guatemala. Este es el segundo podcast de la serie Defensoras, en lucha contra la desaparición forzada. En este capítulo hablamos sobre las respuestas de los estados frente a las demandas de justicia. El Ghalia Jimmy es una defensora de derechos humanos saharaui. Ella vive en el Sáhara Occidental, un país situado en el noreste del continente africano que desde 1975 vive bajo la ocupación del reino marroquí. Tal como recoge el libro Que salga todo a la luz, elaborado en alianza entre el Espacio de la Mujer Saharaui en los territorios ocupados y el Instituto EGOA gracias al apoyo de Euskal Fondoa, el Ghalia, además de ser víctima de desaparición forzada durante casi 4 años, tiene a familiares y amigos desaparecidos, entre esas personas su propia madre.
Y Soy Eulalia Jimmy, sobreviviente de la desaparición forzosa por 13 años y 7 meses, desde 87 hasta el 91. Soy también nieta de madre desaparecida el 4 de abril 84. Hemos confrontado a la desaparición mía y la desaparición de la mamá con muchos sufrimientos de cada día, sobre todo en 2010, Marruecos ha declarado en un informe del Comité del Seguimiento de las Recomendaciones del IUR, la Instancia Equidad de Reconciliación, que mi mamá ha fallecido en el mismo centro donde estuve, pero sin dar ninguna información sobre dónde está su tumba, es que podemos recuperar la reparación a pesar de que todas las reclamaciones de las familiares durante el trabajo de la Instancia Equidad de Reconciliación es recuperar los cuerpos de fallecidos. Desde este momento nuestros sufrimientos se aumentan minutos por minutos. Y en el tema de la impunidad, la impunidad sigue siendo hasta el momento del parte de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental, porque a mí mismo cruzo de vez en cuando a guardia que nos guardaban durante nuestra desaparición en el centro de la campaña de intervención móvil. Pero vamos a continuar nuestra lucha de reivindicaciones de todo el dossier de nuestros derechos, que es la reparación y sobre todo tener una asociación o unas asociaciones para trabajar sobre el tema de las violaciones y de las víctimas de la desaparición, sobre todo salvaguardar la memoria colectiva de las víctimas, también ayudar a las víctimas de salir del miedo del terrorismo del Estado marroquí, porque hasta el momento sufren porque no hay ningún centro de ayudar a las víctimas aquí en el Sahara Occidental. Vamos a continuar nuestra lucha a pesar de las represalias que recibimos, sobre todo a aquellos como yo que son defensores de derechos humanos. Recibimos muchas represalias a nosotros directamente y a nuestras familiares.
Del Sáhara Occidental nos vamos a Guatemala para conocer el caso de Maya Alvarado. Ella es defensora de derechos humanos y participa en varios colectivos del movimiento feminista y de derechos humanos de Guatemala. Maya lleva más de 40 años exigiendo justicia por la desaparición forzada de su padre y de otros familiares.
Mi nombre es Maya Varinia Alvarado Chávez. Soy hija de Bernardo Alvarado Monzón, desaparecido el 26 de septiembre de 1972, sobrina de Carlos Alvarado Jerez, desaparecido el mismo día. Soy prima de José Antonio Galich Monzón, desaparecido En octubre de 1971, 20 días antes de su boda, junto a su cuñado Diamel Castillo Ralda.
Ella lo tiene claro, la responsabilidad recae en el Estado guatemalteco.
Los responsables de estas desapariciones, así como de las 50.000 que están documentadas en el documento que elaboró la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y 5.000 niñas y niños desaparecidos, son las fuerzas represivas del Estado que en su momento, de manos del Ejército, llevó adelante esta política de terror. Eso sí, entrenados y financiados por las hegemonías mundiales como Estados Unidos y la asesoría de Israel y de los ejércitos represivos de Argentina y Chile. Mi padre, Bernardo Alvarado Monzón, y mi tío Carlos Alvarado Jerez, junto a sus compañeros y compañeras de la Comisión Política del Partido Guatemalteco del Trabajo, fueron desaparecidos en fecha cercana al aniversario del PGT, nombrado comunista. Esto provocó que las fuerzas del terror decidieron esta fecha para marcarla como un día de luto. Al ser un partido proscrito en la legislación guatemalteca, mi padre y sus compañeras y compañeros de lucha actuaban en la clandestinidad, por lo que el Estado no hizo otra cosa que burlarse de los reclamos que hizo mi familia, pidiendo que dijeran en dónde estaban detenidos. Así que esa fue la burla en un primer momento, estamos hablando de los años 70. Luego esta práctica de la desaparición forzada se masificó y se extendió como parte de los hechos que constituyen el genocidio que existió en Guatemala. ¿Cómo afronté estas ausencias? Bueno, decir, cuando sucedieron estos hechos, yo tenía 9 años, mi hermano 5. Mi madre se quedó sola y mi madre, pues una mujer militante también, nunca nos generó un sentimiento de orfandad. Al contrario, ella mantuvo vivo el recuerdo de mi padre, de su lucha que ella compartía y pues nos hizo crecer en esta fuerza, digamos, aunque doliera profundamente. Y bueno, sí recuerdo también como su llanto silente para no afectarnos, puesto que los dos éramos, probablemente eso haya sido que los dos en la actualidad, que ya somos mayores, incluso bastante mayores, pues estemos involucrados con organizaciones sociales y con las causas que defienden la justicia social en su sentido más amplio, pero también la justicia que reivindica la verdad, la memoria y la justicia para todas las personas que fueron víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos, para el castigo para quienes fueron responsables de toda esta avalancha de muerte que no ha podido contra la avalancha de vida que seguimos siendo quienes seguimos soñando con un mundo más justo y que queremos construirlo partiendo de nuestras memorias, de las verdades que van en nuestros corazones y de la justicia que anhelamos para todas y todos en cualquier parte del mundo.
En el mismo país nos encontramos con Alejandra Cabrera. Ella es defensora de derechos humanos, feminista e integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala, FAMDEGUA. Esta asociación nació en 1992 para exigir al Estado guatemalteco que investigue sobre el paradero de las más de 45.000 personas desaparecidas en este país durante las tres décadas que duró la guerra. Alejandra solo tenía 8 años cuando detuvieron y desaparecieron a su padre en 1984. Además, su madre fue torturada y violada por agentes del Estado. Alejandra denuncia la impunidad del Estado guatemalteco. Cabe recordar que la propia Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala señaló claramente que la gran mayoría de personas desaparecidas durante la Guerra Civil de Guatemala lo hicieron bajo la acción de las fuerzas de seguridad dependientes de los gobiernos militares guatemaltecos.
Soy Alejandra Cabrera, una mujer mestiza, diversa, feminista, defensora de derechos humanos, soy comunicadora, soy asesora política y busco a mi padre, soy buscadora también. Busco a mi padre que está desaparecido desde 1984 y busco justicia por el caso de mi madre que también fue secuestrada en ese mismo operativo en el que mi padre fue desaparecido, fue torturada, abusada individual y colectivamente. Y fue sobreviviente. Somos, a partir de esto, vivimos un exilio de 8 años en la Ciudad de México y luego pues retornamos a continuar la vida, la atención a mi mamá, acompañarnos juntas y pues después de un tiempo emprendí mi búsqueda de justicia, de memoria y de verdad. Fue un 1 de marzo de 1984 que mis padres fueron capturados. Mi papá, ambos pertenecían al Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Mi papá formaba parte de la dirección general de este partido y era secretario nacional de finanzas del PGT. Y el día que fue secuestrado, él se dirigía a una reunión del partido. En ese momento, pues, él fue capturado a una cuadra de nuestra casa, en una panel blanca que sin duda en algunos otros espacios de memoria y de verdad se ha de conocer a nivel internacional que era uno de los elementos dentro de los operativos de captura y de esta estrategia de desaparición forzada en contra de personas catalogadas como enemigos del Estado. Entonces en una panel blanca, habían de otros colores, pero en el caso de mis padres fue una panel blanca, regresó y con las llaves de domicilio de nuestra casa de mi papá abrieron un portón. El portón era bastante amplio, entonces metieron la panel y ahí fueron a capturar, pero antes, no sin antes haber torturado a mi mamá delante de mi padre y pues vaciar la casa con todo lo que había. Mi mamá pasó 4 días en una cárcel clandestina, en un destacamento militar. Eso fue en la ciudad de Guatemala. Y posteriormente fue liberada, fue devuelta a la casa. La casa, por supuesto, estas acciones fueron realizadas por el ejército de Guatemala. Fue una estructura ilegal y clandestina, bajo la sombrilla de la institucionalidad de las fuerzas del Estado, con recursos financieros, económicos, logísticos y humanos del Estado. Y pues fue devuelta. Y además de estas personas, además de pertenecer a esta estructura ilegal clandestina, eran personas genocidas, son violadores y delincuentes. Porque además se robaron hasta la ropa, hasta los juguetes y la comida, todo lo que había en el hogar, como es parte de los operativos que se han realizado todo en ese momento a nivel nacional, en donde había un despojo absoluto del territorio cuerpo y de los territorios materiales de las personas que eran objetivo de estas personas. Yo tenía 8 años, mi cumpleaños es en noviembre y esto fue en marzo, entonces tenía 8 años en ese momento, estaba en segundo primaria y por supuesto estos eventos rompen todo el proyecto de vida de una familia completa. Siempre he reivindicado y lo hacemos, y a veces hablaré en plural porque lo hacemos junto con otros hijos e hijas, otras víctimas que buscamos la verdad, buscamos a nuestros familiares y el acceso a la justicia, que nuestros padres tenían derecho a una participación política. Por supuesto, siempre he reivindicado y lamentablemente en los podcasts no se mira la sonrisa de orgullo y de dignidad acerca de una lucha ideológica que ellos emprendieron porque era necesario en ese contexto y en ese momento histórico del país, en la búsqueda de lo que, para ponerlo en términos de que la gente entienda estas dimensiones de la gravedad del terror y de esta represión, lo que nuestros padres anhelaban no era más que los sueños de lo que le llamamos ahora el buen vivir o lo que conozcan en otros países como democracia. Algo muy elemental para cualquier país, para cualquier sociedad. No obstante, como eran en un marco de una represión de gobiernos de facto, dictatoriales, de corte o carácter militar, pues las personas que anhelaban un Estado de Derecho, garantías mínimas, pues eran reprimidas por el Estado. No sabría decir cuál es la parte más dolorosa, más importante, más sensible, pero a lo largo de mi vida, ya tengo 48 años, llevo 40 años de búsqueda de respuestas, de luchar porque sea justicia y de transitar entre todos los impactos que la represión del Estado significan para una niña de 8 años. Sin duda, uno de los ejes muy fundamentales y muy importantes en mi vida ha sido reivindicar la participación política de las mujeres, porque considero y se evidencia en todas las formas de violencia que se implementaron en contra de las mujeres, tanto de los pueblos indígenas u originarios del país, como en mujeres que se atrevieron a participar en política. Se implementaron incluso la violencia sexual como un arma de guerra. Hay grandes, el Estado de Guatemala tiene grandes deudas a las mujeres que han sido víctimas de estos graves delitos por la negación constante, aunque ya hay 2-3 casos importantes en los que sí se ha reconocido que esto se cometió, como en el caso de Sepúr Zarco, que está relacionado con violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica, el caso Molina Teysen, en contra de acciones que se cometieron en contra de Emma Molina, y el caso de las mujeres Achí, que atraviesan y evidencian esa especificidad de violencias atroces en contra de las mujeres. Conocí a Femdegua a través de conocer a otros hijos e hijas que son hijos de las fundadoras y me pareció que es un espacio muy reivindicativo es el espacio de memoria de las personas o familiares que buscan a sus familiares detenidos, desaparecidos, y que abraza esta búsqueda de tantas y tantas personas en el marco de distintos casos a nivel nacional, y que también abraza a gran parte de este caso que es denominado Diario Militar. Los avances que hay en la búsqueda de la memoria de la justicia también ha sido resultado de las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las víctimas que están haciendo estas demandas. Entonces es como parte de todo. Por supuesto, que decir que los avances son gracias a las víctimas, pues ya nos da un marco de resistencia, de negación de la justicia y de la verdad, de un sistema, más que de un Estado, de unos gobiernos, de un sistema que es el que rige este país y que ha postergado, pues son 40 años, 50 años, 60 años que se está haciendo esta demanda. Vamos muy lento, por supuesto que no ha respondido. Y pues ese es el contexto en el que estamos ahora, ¿verdad? Se ha debilitado tanto el sistema de justicia y el Ministerio Público en sí, que es como una cosa cuesta arriba. No obstante, a lo largo de estas 4 décadas, no ha sido el único momento que ha sido cuesta arriba. Y la dignidad, la fuerza y el amor, porque hay que decir que lo que marca nuestro camino y nuestro día con día es el amor profundo a nuestros familiares, a quienes no vamos a dejar de buscar, no vamos a dejar de nombrar, no vamos a dejar de recordar cada día, y que es eso lo que mueve nuestra acción individual y colectiva.
Has escuchado Defensoras, en lucha contra la desaparición forzada, un podcast producido por EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Un especial agradecimiento a Elgalia Jimmy, a Maya Alvarado y a Alejandra Cabrera por compartir sus reflexiones y experiencias vitales llenas de dignidad, dolor y resistencia.